Son 10 y 11 minutos y estamos de regreso con la tertulia de los viernes. Seguimos con Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi y hoy como invitado, Conrado Hughes. En estas últimas semanas han vuelto a producirse varios casos de violencia en centros educativos públicos. Episodios que involucraron a estudiantes, a profesores y a alumnos. Por ejemplo, ese que implicó una discusión, una pelea entre dos chicas, dos alumnas del liceo de Valle de Ordóñez y 8 de octubre, y que terminó cuando terció otra con un elemento cortante, con el cual efectivamente agredió a una de las dos que estaban protagonizando ese enfrentamiento. Carmen.
Bueno, yo he escuchado decir mucha macana esta semana, y por eso me gusta poder hablar de estas cosas. He escuchado decir, hay que revisarle las mochilas a los chiquilines y a las chiquilinas cuando entran a los centros educativos. Bueno, acá quiero decir una cosa absolutamente tajante, y me cabe en las generales de la ley, porque soy madre de 4, ¿tá? La responsabilidad de lo que los chiquilines llevan en las mochilas corre por cuenta de los papás. Los chiquines son menores de edad, estos episodios se han dado entre menores de edad, no se han dado al interior de los centros educativos, se han dado en la vereda de los centros o en la esquina del centro educativo, y acá, hoy digo esto, no sé qué pasará dentro de 10 años, en Estados Unidos pusieron detectores de armas, etcétera, en los centros educativos, como en tantos otros lados. Acá yo creo que no es necesario. Lo que sí es necesario es que los papás y las mamás asuman la responsabilidad de el derecho que tienen de ejercer la patria potestad, es decir, velar, vigilar, orientar la conducta de sus gurises.
Yo creo que es un problema que se está universalizando, porque el problema de la calle es un problema real, el problema de las cárceles es un problema real, el problema de los liceos es un problema real, el problema de los adolescentes que te entran con escopeta, caño recortado, que lo ves con la túnica de la escuela. Es demasiado gordo el asunto para resolverlo con un decreto, para resolverlo con un pronunciamiento o con un nuevo 222. Esto requiere una comisión nacional que ejerza poder sobre una situación que abarca desde los contenedores de basura que te incendian 800 por mes y no hay donde tirar la basura, hasta el tema de los liceos. No lo arreglás poniendo un 222 ni revisando una. Es mucho más grande. Y en última instancia, para mí, aunque no lo propongo como aplicación literal, recuerdo uno de los cuentos de locos de Don Quijote, de Cervantes, donde había, en el pueblo había un loco que venía del monte y entraba al pueblo con una gran piedra sobre la cabeza, una gran losa sobre la cabeza. Entonces cuando entraba, llamaba a los perritos. Venga, pichicho, venga. Cuando lo tenía al lado de él moviendo la cola, dejaba caer la losa. Una vuelta hizo eso, y frente a una barbería, y sale el barbero, porque le había pegado a su perro, que era de raza podenco, parece que era muy importante, y lo revienta a palo. No has visto, tonto, no has visto, animal, que es mi perro es podenco, no has visto que es podenco. Bueno, y allí, castigado, se va al monte, y con el tiempo recuperado, vuelve otra vez, y vuelve otra vez con una losa sobre la cabeza. Y cada vez que llama un perro, y el perro se aproxima, en el momento que le va a lanzar la piedra, se retrae y dice, guarda, que es podenco, y no lo hace. Cuidado, porque hay las sanciones no existen. No puede ser que haya muchachos que tengan 200 entradas, si entran por una puerta y salen por la otra. Había un muchacho de 16 años con un lomo que, Dios me libre, que venía de apuñalar a un almacenero y ante las cámaras va y dice, sobrando a todo el mundo, soy menor.
Sí, a mí me gustaría ver esto en una perspectiva un poco más larga, porque a mí me importa entender qué es lo que está pasando, no solo en los liceos, sino en los estadios, en la clase de delitos que se cometen, en el hogar, que hay violencia por todos lados. Y yo observaba que en el principio del siglo pasado, en el 900, los uruguayos tuvieron un cansancio de la violencia. Venían de 100 años de revolución, son 89, empezó en el 11. 89 años de revolución y revoluciones, no siempre cuento que hubo 70 levantamientos armados en 74 años. Y en el 900 estaban cansados, querían cualquier cosa menos más violencia. Todos los partidos, no es la obra de Valle. Valle fue una esponja formidable para absorber todo lo que estaba en el aire, ¿no? Porque esto que yo estoy diciendo lo dice Herrera en su libro En la Tierra Charrúa. Lo que pasó fue que se cansaron de matarse unos a otros. En cambio ahora hay un entusiasmo por pegarle al otro y por tajearlo al otro y por agredirlo que no es natural. Y yo me pregunto de dónde viene. Y tengo una respuesta. En parte viene por la droga, es cierto. Pero ni la décima parte de la culpa la tiene la droga frente a lo que significa la presencia de la televisión.
Acuerdo totalmente.
Exaltando la violencia. Siempre el bueno es el más violento, el que gana.
Y agregarle a eso la impunidad. La impunidad también rige en estos casos, no solo para la violación de derechos humanos. Se puede atracar, asaltar, matar, yo qué sé, sabiendo que entras por una puerta y salís por la otra.
Eso es completamente verdad. También es verdad que los hinchas que van al estadio no tienen el menor problema porque no les pasa nada, salvo excepciones, pero que tienen ganas de armar lío.
Allí
los ves cómo se comportan, son entusiastas de la violencia.
Hace unos 20 años, es tan cierto lo que estás diciendo, hace unos 20 años yo me enteré, estando en Chile, que los adolescentes de clase alta chilena que hacían el famoso viaje que ahora llegó a Uruguay, el viaje de salida de cuarto año público-privado, rompían absolutamente las instalaciones del hotel y de los lugares a donde iban. Eso no trascendía y los padres asumían la responsabilidad de cubrir los daños. Era como un rito de iniciación, ¿ah?, a sacarse la bronca que tendrían. Rompían las paredes, rompían las camas, rompían las instalaciones. Bueno, eso también empieza a pasar en el Uruguay. Y yo creo que uno de los lugares vos dijiste esponja, fue sí. Valle. Sí. Bueno, uno de los lugares que funciona como esponja para los gurisitos desde que tienen un año y miran la televisión, es la televisión. ¿Ustedes vieron ese aviso que lo acabo de ver hoy de mañana de una conocida firma internacional de medicamentos en donde dos abuelos se vienen, aparentemente, porque muestran a la universidad, del interior a visitar a su nieta y dice, contentísimos, dos viejitos divinos, vamos para la ciudad, y meten un pack de huevos en la valija, y después la otra escena es la chiquilina en la puerta de la facultad y los abuelos tirándole huevos a la cabeza? Lo acabo de ver hoy de mañana.
Yo creo que...
¿Qué me contás?
Sí. Los relatos que hemos escuchado estos días son patéticos, ¿no? Los de los liceos o lo de el joven estudiante de la Escuela de Gastronomía de UTU, que fue vilmente asesinado por otra banda, una cosa terrible, que ocurra a diario, no creo que estemos anestesiados, pero la verdad es que es difícil encontrar una solución.
En el caso de la enseñanza, hemos ido conociendo una cantidad de ejemplos que tienen como escenario a liceos o centros de UTU, pero también existen episodios de violencia a nivel de la educación privada.
O sea, exactamente.
Trascienden menos, probablemente sean menos o algunos menos graves, pero también existen.
No lo pongo en duda. Creo que es un tema cultural, es un tema de los tiempos que corren, tiene mucha, no es unicausal. Yo comparto el criterio de Carmen de la importancia del valor del ejercicio de la patria potestad, pero también quiero recordar que la familia contemporánea no se parece en nada a la familia en los tiempos en que Carmen y yo, con Carlitos y el ruso,
pero nos siempre educamos. siempre hay alguien, Connie.
Yo tengo la sensación de que una porción no despreciable de nuestros adolescentes están criados no en hogares uniparentales, sino en hogares no parentales. Primera consideración. Tengo la impresión, creo que habrá que hacer estudios, porque hay algunos niños y jóvenes y niñas que carecen de referencia alguna referencia alguna a un marco de normas. La segunda consideración tiene que ver con el comentario de Carmen. Si los padres y los adultos vemos como gracioso actitudes absolutamente reñidas con el buen sentido y la buena educación, y los abuelos le tiran huevos a la nena porque está en el rito de iniciación de los chicos. Yo quiero recordar que cuando entré a la Universidad de la República me recibieron con lo que es un rito de iniciación muy gracioso, que era un compañero de segundo o tercer año que nos daba una clase tomándonos el pelo, amparado en nuestra ignorancia, para que nosotros tomáramos apuntes y fuéramos a casa a decir, che, yo recuerdo eso, le dije a mi mamá, tengo que conseguir papel cuadriculado de 2.40 por 1.90. Y la vieja me dijo, mijo, eso no existe. Pero yo era un poco cándido, venía de la educación, de una educación, una familia, que yo nunca me había cruzado con eso, me tomaron el pelo. Nos tomaron el pelo a todos. Hubo quien pidió el cuaderno en mosca de 850 páginas, que era muy importante para economía. Entonces, digo, si tenemos el sentido común, pero yo tengo la sensación de que no lo tenemos. Ahora, en eso el responsable es la televisión. Yo soy un poquito más condescendiente con la televisión y con la radio. Lo que creo sí es que aquellas personas que tenemos discrepancias, tenemos, digamos, con este estilo de resolver a las trompadas las cosas, tenemos que decirlo en reiteración real. Yo, que soy muy calentón, en mi vida nunca me agarré a las piñas, salvo cuando era muy adolescente y te calzaba guantes, pero en una actividad de deporte.
Desde la audiencia hay muchos mensajes, y uno de ellos para Carmen, a raíz de su propuesta para que los padres asuman la responsabilidad por controlar qué es lo que llevan sus hijos en sus mochilas. Dice este oyente, Carmen, yo sé lo que llevan mis hijos en la mochila, el problema es lo que llevan los demás. Yo hago los deberes, pero hay padres que no, y eso expone a mis hijos a riesgos.
No hay duda ninguna, pero cuanto más padres, o madres solas, o padres solos, o abuelos a veces solos, hagan los deberes, el riesgo es menor. Ojo, Connie, yo no le echo la culpa a la televisión. Estoy en el sentido que le daba Maggie. No es que los chiquilines vean violencia en la televisión, que ya acabo de mostrar, la ven no en una serial, la ven en un aviso, ¿ah? La ven en el informativo, y copian. No, no copian. Pasa lo que dijo Maggi al principio. Empiezan a ver la violencia o las relaciones violentas como normales. Y cuando uno empieza a ver algo como normal, como cotidiano, pierde puntos de referencia. En cualquier lado donde esté.
¿Me permite? No, para terminar. Si ustedes se pudieran ver de afuera, si nos pudiéramos ver de afuera, todos hemos tirado hilos que tienen que ver con la situación que estamos viviendo. Hay que crear una comisión de tejedores que convierta eso en tela. Tiene que estar el Poder Judicial, tiene que estar la enseñanza, tiene que estar el Ministerio del Interior, tiene que haber un paquete de todos, los dueños de los medios, un paquete integral de todos, porque si no, esto nos come.